Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 23 de abril del año 2010. Voy a compartir hoy con vosotros un estudio, es realmente un estudio bíblico. Vamos a analizar diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Y mira, me alegro que esté aquí el amigo Wilfredo, porque vamos a estar relacionado con el asunto del trinitarismo. Vamos a analizar unos textos bíblicos que los trinitarios siempre esgrimen para apoyar esa doctrina, para apoyar la doctrina del Dios Trino, para apoyar esa teología. Pues esos son los pasajes, son diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Bien, pues antes de comenzar, le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que vamos a tener. Gracias, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta charla que vamos a tener, esta reunión, y por los hermanos que se han reunido aquí. Te pedimos, Señor, que guíes tú esta charla, que guíes este estudio bíblico para que sea de edificación. Edificación para todos aquellos que lo escuchen, que sea de edificación en la fe. Te pedimos, Señor, que también me ayudes a mí a exponer este estudio que voy a compartir con los hermanos. Señor, te pedimos también que ayudes y que protejas a los hermanos que no pueden estar hoy en la sala de charlas o que no quieren estar, para que los sigas guiando a toda la verdad y los sigas protegiendo de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a analizar unos textos bíblicos. El estudio bíblico que voy a compartir con vosotros lo he tomado, en visa caído, lo he tomado de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. De modo que si este estudio lo queréis tener por escrito, pues no tenéis más que bajar mi libro PDF de las 21 tesis, desde mi sitio web, y ahí tendréis este estudio que voy a compartir con vosotros. Bien, lo que vamos a analizar son diferentes pasajes del Nuevo Testamento que destrozan, que pulverizan la doctrina del trinitarismo. Mirad, hermanos, cuando el Nuevo Testamento menciona que Dios es uno, que hay un Dios, que Dios es uno, pues jamás se está refiriendo a un Dios Trino, jamás se refiere a un falso Dios Trino, sino solamente al Dios Padre. Cuando la Biblia habla de ese único Dios, de ese Dios que es uno, repito, siempre se refiere al Padre Celestial. Y vamos a comprobarlo, pues, analizando diferentes pasajes bíblicos. El primer texto que vamos a ver es en Romanos capítulo 3, versos 29 y 30. Romanos 3, versos 29 y 30, que dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo y dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es trino. ¿Dice eso el texto? No. Dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bien, pues tal vez algún trinitario engañado se atreva a decir que el anterior pasaje este de Romanos se está refiriendo a un Dios trino. Sin embargo, eso es falso, hermanos. Es absolutamente falso, porque si os fijáis bien, el apóstol Pablo en ese pasaje se está refiriendo solamente al Dios Padre, como podemos leer por el contexto. Vamos a leer el contexto donde lo explica bien clarito. Vamos a leer en Romanos capítulo 3 y vamos a leer del verso 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26. Vamos a ver a qué Dios se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues bien, como podéis ver, hermanos, el pasaje claramente está haciendo una clara diferencia entre Dios, el Dios Padre, y el Señor Jesucristo. Está mencionando a los dos, si os fijáis bien, está mencionando al Padre y al Hijo. Fue el Dios Padre quien puso al Señor Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y es este Dios Padre el Dios único. Repito, es este Dios Padre el Dios único. Es decir, no hay otro Dios como Él. El Padre es el Dios supremo, es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, hermanos, cuando los cristianos bíblicos decimos que Dios es uno, cuando el Nuevo Testamento dice que Dios es uno, siempre se está refiriendo al Dios Padre. Nos estamos refiriendo al Dios Padre. La doctrina de que Dios es trino, de que estos pasajes que he leído de Pablo están hablando de un Dios trino, pues es sencillamente una doctrina falsa. Es una doctrina estúpida, es una patraña, totalmente opuesta a la verdadera doctrina cristiana expuesta en el Nuevo Testamento. Bien, vamos al siguiente pasaje, que es muy importante también. Se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 20. Gálatas 3, verso 20, que dice así: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es trino. ¿Dice eso el pasaje? No. Dice simplemente: pero Dios es uno. Fijaos que tampoco dice Dios es uno y trino. No dice eso, no dice uno y trino, dice que Dios es uno. Pues bien, este pasaje del apóstol Pablo enseña exactamente lo mismo que el anterior. Dios es uno, pero este Dios único no es un falso Dios trino, sino solamente el Dios Padre, como podemos leer por el contexto. Mirad, vamos a leer el contexto, que es fundamental. Vamos a Gálatas capítulo 3, versos 17 y 18, que dice lo siguiente: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Como podemos ver, aquí Pablo hizo una clara diferencia entre Dios el Padre, y Cristo Jesús. Está mencionando a los dos. Por lo tanto, cuando él dijo que Dios es uno, cuando Pablo dijo que Dios es uno, de ninguna manera se estaba refiriendo a un falso Dios trino, sino solamente al Padre. únicamente al Dios Padre. Vamos a leer el siguiente pasaje, que es muy importante también, que es en Efesios capítulo 4, verso 5, y que dice lo siguiente: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Repito, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fijaos que este pasaje de Pablo es de una sencillez y de una claridad meridiana. En él leemos que los cristianos tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. En este pasaje se hace una clara diferencia, como veis, entre el Señor, es decir, el Señor Jesucristo, y el Dios Padre. Y este Dios Padre es uno, es decir, es único. No hay otro Dios como este Dios Padre, como el Padre Celestial. Por lo tanto, hermanos, decir que Dios es trino, pues es de personas realmente que no siguen la doctrina de Cristo ni de los apóstoles. Rechazan la verdadera doctrina del Señor Jesús, expuesta por los apóstoles aquí en las páginas del Nuevo Testamento. Si el apóstol Pablo, esto lo he dicho muchas veces, si el apóstol Pablo hubiera sido un trinitario, pues este pasaje de Efesios 4:5 habría dicho lo siguiente: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es trino. Hubiera dicho un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, lo que dijo es un Dios y Padre de todos. Queda claro. Vamos al siguiente pasaje. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8, verso 4. 1 Corintios, capítulo 8, verso 4. Y que dice lo siguiente: acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y que no hay más que un Dios. Otras traducciones dicen: y sabemos que hay un Dios. Eso depende de la versión. Bien, pues en este pasaje el apóstol Pablo dijo que hay un Dios, pero la pregunta es: ¿es este Dios único un Dios trino, como enseñan los trinitarios? Pues de ninguna manera. Sigamos leyendo dos versículos más adelante. Vamos a leer en el versículo 6, 1 Corintios 8, 6. Vamos a ver a qué Dios único se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pues bien, este pasaje de Pablo es de una claridad, es de una importancia crucial. Destroza completamente la doctrina diabólica del trinitarismo. Mirad, en primer lugar, si Pablo hubiera sido un trinitario, como por ejemplo los papistas o los mal llamados evangélicos, entonces Pablo habría dicho lo siguiente en este pasaje de 1 Corintios 8. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hubiera dicho: para nosotros hay un Dios que es trino. Pero eso no lo dijo Pablo, de ninguna manera. Lo que Pablo dijo es que hay un Dios, como dice el versículo 4, para nosotros hay un Dios, y este Dios único no es un falso Dios trino, sino que es solamente el Padre, como Pablo lo aclara en el verso 6. 1 Corintios 8, 6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre. Él es el origen de todas las cosas, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Como muy bien dice, por ejemplo, el credo niceno: creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Él es el único creador, el creador supremo, creador del universo, pero lo creó por medio del Verbo, por medio del Señor Jesucristo, como muy bien claramente lo dice el verso 6. Vamos al siguiente pasaje, muy importante también. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. 1 Timoteo 2, 5, que dice lo siguiente: porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, aquí aclarar que la palabra solo, como lo dicen algunas versiones, dicen porque hay un solo Dios y un solo mediador. La palabra solo no se encuentra en el texto griego de este pasaje. Lo que dice realmente es porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pues bien, este pasaje del apóstol, ahí también hace una clara diferencia entre Dios y Jesucristo. Fijaos que Pablo no dijo por ninguna parte que Dios sea trino. Si Pablo hubiera creído en ese falso Dios trino, pues hubiera dicho lo siguiente: porque hay un Dios que es trino y un mediador entre este Dios trino y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un hereje trinitario. Sin embargo, lo que Pablo dijo es que hay un Dios y un mediador entre este Dios único y los seres humanos. Y este mediador es Jesucristo hombre. Y este Dios único ya hemos visto en este estudio que es solamente el Dios Padre, el único Dios verdadero, como dijo Jesús. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Eso es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Ahora bien, hermanos, mira, si Pablo hubiera sido un hereje trinitario como los papistas o estos evangélicos, entonces Pablo habría escrito este pasaje de la siguiente manera: ¿por qué hay un Dios trino y un mediador entre el Dios trino y los hombres? Jesucristo hombre. Pero como Pablo jamás escribió semejante estupidez, entonces queda demostrado sin ningún género de dudas que ni Cristo, ni sus apóstoles, ni el resto de primeros cristianos de los primeros tres siglos jamás fueron trinitarios, sino que eran, hermanos, eran enoteístas monólatras. Creían que solamente hay un Dios supremo, un Dios todopoderoso, que es el Padre, y es al único que adoraban, es al único que se adora en espíritu y en verdad. Esto, el lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo monólatra. Y el apóstol Pablo también lo reconoció esto, la existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Como dice en 1 Corintios 8:5, fijaos lo que dice Pablo. Dice, como de hecho hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Pablo reconocía que hay dioses y señores en los cielos y también en la tierra. ¿Y quiénes son estos dioses? Pues son sencillamente los hijos de Dios, como hemos visto muchas veces en otras charlas. La Biblia a los hijos de Dios le llama dioses. Y el Dios Padre, pues es sencillamente el Dios de dioses, es el Dios de sus hijos. Como dice la Biblia, le llama el Dios de dioses y el Señor de señores. Esta, hermanos, es la verdadera teología bíblica, en la que enseñamos nosotros, pues en esta sala de charlas bíblicas y también en mi sitio web de la verdadera doctrina cristiana. Por lo tanto, les decimos a los trinitarios que si después de escuchar estos pasajes bíblicos, después de leer estos textos, van a seguir siendo miembros de estas sectas falsas trinitarias que predican a un falso Dios trino. Recuerdo, hermanos, que adorar a dioses falsos es idolatría y es el primer mandamiento de la ley de Dios, el cual prohíbe claramente no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no tendrás dioses falsos. Y el Dios trino enseñado por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y por las hijas, por las iglesias que salieron de ella, es un Dios falso. El Dios trino es un Dios falso, es un Dios ajeno que no es enseñado jamás en las Sagradas Escrituras. La pregunta que nos hacemos ahora es si es necesario creer en la Trinidad para ser salvos. Ya estuvimos viendo en charlas pasadas que la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, y las iglesias evangélicas también, enseñan que para ser salvos tenemos que creer en este Dios trino, en esta Trinidad. Así lo enseña, por ejemplo, el credo de Atanasio. Los que no crean en la Trinidad jamás podrán salvarse. Pues es exactamente lo mismo que enseñan las sectas evangélicas, que si no creemos en este falso Dios trino, pues no podremos salvarnos. Ese credo de Atanasio, que fue redactado por estos teólogos católicos, papistas, alrededor del año 500 después de Cristo, ahí se enseña bien claro que se condenará eternamente todo aquel que rechace el dogma de la Trinidad. Pues bien, que quien no adore a ese Dios trino, pues no podrá salvarse. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Pues bien, en este estudio bíblico estamos comprobando que esa afirmación de la gran ramera y de sus hijas rameras, que salieron de ella, pues no es más que una de las mayores mentiras anticristianas que se han inventado a lo largo de los siglos. Mira, vamos a comprobar con las propias palabras de Jesús y de sus apóstoles cómo esos falsos teólogos de la gran ramera han extraviado a millones de personas durante siglos. Pero aún hay más. En este estudio que estoy compartiendo, vamos a ver cómo la salvación eterna o la condenación eterna de ninguna manera depende de creer si Dios es o no es trino, sino de creer en Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. Mira, vamos a analizar brevemente unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento para que veáis, para que conozcáis toda la verdad sobre este asunto. En primer lugar, vosotros no vais a encontrar ni un solo pasaje en la Biblia donde se hace semejante afirmación tan blasfema y mentirosa como la que se hace en ese demencial credo de Atanasio al decir que para ser salvos tenemos que creer en ese Dios trino. No vais a encontrar ni una sola palabra en la Biblia donde se diga, donde se enseñe semejante patraña. Veamos lo que enseñó Jesús, el propio Jesús, en Juan 5:24. Dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Repito, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En estas palabras, fijaos que Jesús no dijo que quien crea en un Dios trino tiene la vida eterna, sino el que oye su palabra y cree al que le envió. El que oye la palabra de Jesús, las palabras de Jesús, la doctrina de Jesús, y cree en el Dios Padre como el único Dios verdadero, ya que fue el Padre el que envió a Jesús, pues entonces adquirirá el conocimiento de la vida eterna. Dicho en otras palabras, la vida eterna pues consiste en conocer al Dios Padre como el único Dios verdadero y al Señor Jesucristo como el Mesías, el enviado, tal como enseñó el propio Jesús en Juan 17:3. Mirad, si fuera necesario creer en ese falso Dios trino, en esa Trinidad para ser salvos, entonces Jesús habría dicho lo siguiente, habría dicho estas palabras: el que oye mi palabra y cree que Dios es trino, tiene vida eterna. O habría dicho lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios trino y a Jesucristo como el enviado. Por consiguiente, hermanos, para ser salvos, de ninguna manera hay que creer que Dios sea trino. De ninguna manera. Sino lo que tenemos que hacer es creer en el Dios supremo, en el Padre, como el único Dios verdadero, y en Jesucristo como su enviado, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y aquellos que enseñan que uno no es cristiano por rechazar la doctrina diabólica de la Trinidad, pues sencillamente está mintiendo descaradamente y enseñando una doctrina de demonios contraria a lo que enseñó Jesús y sus apóstoles. Bien, veamos ahora lo que enseñaron los apóstoles, como por ejemplo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo o Felipe, el apóstol Felipe. Mirad, el apóstol Pedro tampoco enseñó jamás que para ser salvos tengamos que creer en la doctrina de la Trinidad. Lo que enseñó el apóstol Pedro es lo siguiente. Vamos a leer lo que dijo Pedro el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Dice lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mirad, el apóstol Pedro el día de Pentecostés lo que hizo es predicarles el Evangelio de la gracia de Dios, a los judíos y a los prosélitos que estaban reunidos ahí en Jerusalén. Entonces, 3.000 de ellos dice que creyeron en el Evangelio predicado por Pedro y le preguntaron a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Fijaos que el apóstol Pedro no le soltó ningún discurso trinitario ojo con esto, ningún discurso trinitario, el apóstol Pedro no les dijo, creed que Dios es trino y seréis salvos. Jamás. Lo que el apóstol Pedro les dijo, sencillamente, es que se arrepintieran, se bautizarán en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y entonces recibirían el don del Espíritu Santo. Fijaos que en el resto de discursos del apóstol Pedro, que se encuentran ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tampoco se encuentra ni una sola palabra donde se diga que para ser salvos tengamos que creer en esa doctrina falsa de la Trinidad. El apóstol Felipe. Vamos a ver, Felipe predicó también el Evangelio a un etíope, a un eunuco, funcionario, ministro del tesoro, de la reina Candace de Etiopía. Así lo leemos en Hechos, capítulo 8, versos 26 al 36. Obviamente, el apóstol Felipe le dijo al eunuco que después de creer en el Evangelio es necesario bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces dice la historia que el etíope deseó recibir el bautismo en agua para el perdón de los pecados y le preguntó a Felipe lo siguiente, mirad. Le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahora vamos a ver la respuesta de Felipe. Le dijo Felipe, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice el texto bíblico que entonces pararon el carro y los dos descendieron al agua y Felipe bautizó al eunuco. Así lo leemos en Hechos capítulo 8, verso 38. Mirad, observemos que Felipe no le preguntó al etíope diciendo, si crees que Dios es trino, te puedes bautizar. Y observemos que el etíope tampoco dijo, creo en el misterio de la Santísima Trinidad, sino que dijo simplemente, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, los apóstoles jamás predicaron a ese falso Dios trino, jamás predicaron esa falsa teología trinitaria. Esa doctrina ni era parte del Evangelio predicado por Jesús ni por sus apóstoles. Mirad, el único requisito para ser bautizado en agua y por inmersión, tal como enseña la Biblia. A ver, vamos a añadir a los que se han caído. Bien, como iba diciendo, hermanos, el único requisito para ser bautizado en agua y por inmersión, tal como enseña el Evangelio, ¿cuál es entonces? ¿Creer en ese falso Dios trino? Pues no. Es sencillamente creer en el Evangelio, la buena noticia de la gracia de Dios, es decir, creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, los falsos teólogos de la Gran Ramera y sus hijas, estos falsos teólogos trinitarios, han engañado al mundo con un falso evangelio, diciendo la gran mentira diabólica de que para tener la vida eterna, para ser salvos, tenemos que creer en el llamado misterio de la Santísima Trinidad. Y quien no crea en ese misterio trinitario se condenará, que es tal como viene reflejado el famoso credo este de Atanasio, enseñado por la Gran Ramera y también por las iglesias evangélicas. ¿Y qué enseñó el más importante apóstol de Cristo, el apóstol Pablo? Pues él enseñó exactamente lo mismo que enseñaron Jesús y el resto de los apóstoles. Veamos unos cuantos pasajes del apóstol Pablo y ya con esto terminamos el estudio de hoy. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora vamos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podría citar muchos más pasajes del apóstol Pablo, pero bueno, estos son suficientes. Como podéis ver, en estos textos el apóstol jamás enseñó que para ser salvos tengamos que creer en la Trinidad. Jamás dijo que tengamos que hacernos trinitarios. Lo que Pablo dijo bien clarito es que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor y que Dios el Padre le levantó de los muertos, le resucitó al tercer día. La salvación, por lo tanto, no es por creer en un falso Dios trino, sino por creer en el Dios supremo, en el Padre, en el Dios todopoderoso, como el único Dios verdadero, y en su Hijo Jesús como el Señor, como el Mesías, como el enviado, como el Hijo de Dios, tal como enseñó el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Y entonces Dios el Padre nos salva por su misericordia, nos salva por su gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Bien, hermanos, pues este es el estudio bíblico que quería compartir y me alegro que haya estado por aquí Wilfredo para que lo haya escuchado. Mañana, pues ya sabes, tendremos el tercer debate sobre el asunto del trinitarismo, mañana domingo. Bien, hermanos, pues si alguien quiere aportar alguna cosita más, ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar lo que queráis. Sí, adelante, envía, adelante.
Muy bueno el estudio. Efectivamente, está mostrando muchos de los textos que utilizan los trinitarios, ¿no? Que se utilizan para apoyar la Trinidad. Y lo más grave es que la gente no crea tampoco en la Trinidad, como ya se comentó, ¿no? O sea, que a una persona la han educado que tenía que creer en la Trinidad, porque le muestran un montón de una serie de textos bíblicos que parece que dan a entender que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y que el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso y que los tres son exactamente iguales y que se adoran. Claro, te lo hacen creer, te empiezan a enseñar textos bíblicos y cualquier persona pues puede caer en esa trampa, ¿no? O sea, te enseñan eso y tú lo aprendes y llega un momento determinado que crees que es así. Y llega un momento determinado que tú lo enseñas creyendo que estás enseñando una verdad bíblica, ¿no? Por eso que los estudios estos pues son buenos para cotejar diferentes maneras de ver las interpretaciones de la Biblia, de cotejar los textos y llegar a tener una, digamos, una conclusión clara de lo que la Biblia realmente enseña, ¿no? Con respecto a la Trinidad, pues basta con enseñar lo que dice sencillamente, lo que dice Tito, lo que dicen los testigos de Jehová, también es una cosa muy sencilla, que la Trinidad no es una doctrina o una enseñanza que se enseñe en la Biblia. Es que basta con eso. No hay ningún pasaje de la Biblia que diga tú tienes que creer en la Trinidad o que tú tienes que creer en un Dios trino para salvarte o cosas por el estilo, ¿no? Ni que se insinúe que tenga que ser así, para nada, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, lo que es duro, lo que siempre comento yo y lo que muchas veces comentamos, es que llegas al punto que te encuentras con pastores o con personas que defienden esta ciencia de la Trinidad, pues que dicen eso, lo que Tito dijo en esta charla, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que si usted no cree en la Trinidad, es usted un anticristo, es usted un hereje, es usted un apóstata, es usted un anatema. Y el problema serio, como siempre digo, lo repito, porque soy un disco rayado para muchas cosas, porque es importante tenerlo en cuenta, lo más importante no es que te lo digan, y que te digan, bueno, tú eres un apóstata, tú eres un anticristo. Lo más importante es que encima te tratan como si realmente lo fueses, cuando realmente está clarísimo que los que están en un error son ellos. Desde el punto y hora que en la Biblia no hay ningún mandato bíblico que diga que nosotros tengamos que creer en la Trinidad, desde el punto y hora que hay personas que tratan de imponer esa enseñanza, ellos solo se cometen el error. Aunque la Trinidad fuese un hecho real, si la Biblia no da un mandato de que tenemos que creer en eso, no tenían por qué imponer ni cargar a nadie con esa doctrina. Sin embargo, vemos que los trinitarios sí que lo hacen y pueden causar mucho daño psíquico, emocional, espiritual a personas que buscan la verdad con el trato que les dan de tratarles como de esa manera, ¿no? Porque te apartan de las otras personas, te señalan y, o sea, y después llega el punto que ya no es un trato, es un maltrato, porque tú, claro, es una persona ante ellos que se opone a Cristo, se opone a la verdad, se opone, o sea, ya es la lucha entre Dios y Satanás, eso es lo peor que existe entre las religiones, ¿no?
Entonces, muy bien, Envi.
Por eso es muy importante que creamos, o lo que creamos, siempre es bueno estar atentos, escuchar, tratar de aprender, de conocer las cosas, como dice la Biblia, con profundo respeto, hacer llegar a la gente la enseñanza, para que la gente realmente, que tú crees que tienes la verdad, expon tus puntos de vista, con genio apacible y profundo respeto. Y la gente que tenga el corazón dispuesto tendrá que volverse a la verdad de Dios y la verdad de la Biblia. Y eso es lo que se trata, ¿no? Paso palabra.
Saludos a todos los que están en la sala. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Oyendo a Tito sobre la disertación del tema que trajo hoy, realmente no refutó para nada los argumentos que muestra un trinitario que son bíblicos. Yo le pregunto al señor Tito, ¿en cuántos dioses cree un trinitario? ¿En tres dioses separados? ¿O cuántos dioses cree un trinitario? Yo creo que respóndeme eso, Tito, por favor. Respóndeme la sala, ¿en cuántos dioses cree un trinitario?
Pues mira, te lo voy a decir. Los trinitarios lo que enseñan es que hay tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Esa es, en resumen, la doctrina trinitaria. Y yo pregunto, ¿una persona divina es un Dios? Dos personas divinas son dos dioses, por lo tanto, tres personas divinas son tres dioses. Esa doctrina vuestra de que tres personas divinas son un solo Dios es uno de los mayores engaños y de las mayores estupideces satánicas que se puedan inventar. Tres personas divinas serán siempre tres dioses, aquí en el planeta Marte. Una persona divina es un dios, dos personas divinas son dos dioses, tres personas divinas son tres dioses. Por lo tanto, los trinitarios lo que creéis son en tres personas divinas, es decir, en tres dioses. Pero es que vosotros decís que tres personas divinas son un solo dios, lo cual es un disparate mayúsculo, es una de las mayores imbecilidades que se puedan decir. Tres personas divinas no pueden ser un solo dios. ¿Queda claro?
Tito, usted me demuestra con lo que usted acaba de decir que usted refuta algo que no conoce, porque en ningún momento la Trinidad se basa y afirma que dentro del único Dios hay tres dioses separados. La respuesta que usted acaba de dar no es un argumento que apoya o que refuta la doctrina de la Trinidad, sino que demuestra su ignorancia. La Trinidad enseña esto, y yo quiero que todos lo oigan en la sala, para que usted sepa qué cree realmente un trinitario, que lo he dicho muchas veces, pero parece que el señor Tito, como sabe que un trinitario no enseña que hay tres dioses separados, eso no lo enseña un trinitario. Un trinitario que conoce su doctrina afirma esto, que solamente hay un único Dios, por naturaleza, ¿ok? Y dentro de ese único Dios subsisten o existen tres subsistencias distintas, pero no separadas.
Eso te lo inventas tú, vamos a ver. Eso te lo inventas tú, eso de tres subsistencias. Tres personas divinas. Tres personas divinas y un solo Dios verdadero, lo que enseña la herejía trinitaria. ¿Te enteras? Eso de tres subsistencias, no sé de dónde lo has sacado, pero eso te lo inventas tú. Tú léete cualquier manual de teología, sea católica o sea evangélica, y dicen tres personas divinas. Tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Eso es lo que enseñan los libros de teología trinitaria de la gran ramera y de sus hijas rameras, como son las iglesias evangélicas. Eso de tres subsistencias y tal, eso esto lo inventas tú. La teología de la gran ramera, lo que enseña, y de las iglesias evangélicas, es que hay tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Eso es la herejía trinitaria. Eso es el trinitarismo. Tres personas divinas. Y te repito, Wilfredo, y el debate es para mañana, no es el debate hoy sábado, es mañana. Esto lo podemos hablar mañana. O sea que no, ahora no vamos a entrar tú y yo en debate. Una persona divina es un dios. Dos personas divinas son dos dioses. Tres personas divinas solamente pueden ser tres dioses. Decir, como decir vosotros, que tres personas divinas son un solo dios, es de personas dementes. Es la mayor imbecilidad que se pueda enseñar. El trinitarismo enseña que son tres personas divinas y un solo dios verdadero. Búscalo en cualquier libro de teología sistemática, sea católico o sea evangélico. Lo llaman claramente, ¿qué es el trinitarismo? Tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Y ahora me viene esto hablando de tres subsistencias y tonterías de esas. O sea, que no me vengas ahora con bobadas, porque eso no es lo que enseña la doctrina trinitaria. El trinitarismo enseña que son tres personas divinas. Tres personas y un solo Dios verdadero. lo cual no tiene ni pie ni cabeza, no tiene absolutamente ningún sentido. A ver, la hermana Diana, a ver un momentito, Envy. Primero la hermana Diana, que había pedido palabra, y después Envy. Y te recuerdo, la UAD, que el debate es mañana domingo. Ahora tú y yo no vamos a entrar en el debate, vamos a dejar que hablen el resto de los hermanos. Mañana domingo hablaremos de este tema tú y yo. Adelante, hermana Diana, y luego el hermano Envy.
Hola, buenas tardes. Mira, ahorita escuchando al señor Wilfredo, yo lo que pude ver es que cuando él dice subsistencias del Dios Trino, Trinidad, como él le llame, ¿qué quiere decir? Yo lo que entiendo cuando él dice subsistencias es que Dios cuando quiere se manifiesta el Padre, o cuando se le da la gana es Hijo, y cuando se le da la gana es... ¿Qué es eso? ¿Padece de personalidad múltiple Dios, o es que no sé, esas existencias? Entonces, que eso no explica por ningún lado la Biblia, por ningún lado. Y subsistencias es, hombre, distinción, precisamente, distinción. Pero es distinguir que cuando quiere ser padre, es padre. Cuando se le da la gana es hijo, y cuando se le da la gana es espíritu. Pues a mí me parece algo rocambolesco, algo absurdo, totalmente bobo. Y es decir que Dios, o sea, decir algo de Dios que no es cierto, o sea, es decir que Dios es algo que no es real, porque eso no es real, eso no es lo que dice la Biblia, no lo dice por ningún lado. Entonces no entiendo que esa palabra subsistencias es para acomodar las teorías trinitarias a algo que las personas quieran aceptarlo, y eso es mentira. Paso palabra.
Sí, es muy bien, gracias, hermana Diana. A ver, Envy había pedido también palabra. Adelante, Envy.
Bueno, Wilfredo, voy a romper una lanza por ti. Efectivamente, hay muchas religiones, especialmente, por ejemplo, las hinduistas, que hablan de esas, lo que tú tratas de decir de sus existencias, ellos le llaman expansiones de Dios. Y lo que te vienen queriendo decir es que Dios se puede expandir o pueda hacer de sí mismo lo que él quiera hacer. Entonces, lo que Wilfredo a lo mejor quiere decir es que Dios puede hacer de sí mismo un Dios hijo, pero que es el mismo Dios hecho hijo. Bueno, eso es más un poco lo que dicen muchas religiones, ¿no? O sea, que Dios se puede expandir y puede hacer de sí mismo lo que él quiera hacer. Se puede hacer, y por eso, bueno, los hindúes tienen 3.000 dioses, pero no, o 3 millones de dioses, yo no sé, una barbaridad de dioses. Y cada dios es Dios mismo, pero uno es el Dios de la justicia, que es el Dios manifestado, que tiene un círculo en la mano, o sea, otro tiene muchos brazos porque Dios es tal, o sea, es el mismo Dios en diferentes expansiones o expresiones de Dios. Bien, eso es lo que dicen muchas religiones, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a lo que dice Tito, yo creo que lo que dice Tito está súper claro, o sea, lo que dicen los trinitarios es muy claro, que son tres personas distintas, divinas. Porque está diciendo que las tres son las tres coeternas, coiguales. Además dice que son coiguales en todo, en sabiduría, en poder, o sea, que son como efectivamente tres dioses en un solo Dios. Eso es lo que dice realmente la Trinidad. Lo que muestra claramente la Biblia está clarísimo, que Jesucristo siempre, siempre ha estado supeditado al Padre, siempre. Antes de venir al mundo estaba supeditado al Padre. Cuando estaba en el mundo estaba supeditado al Padre. Cuando fue glorificado a un puesto superior al que tenía antes en el cielo, o sea, que Dios se da un puesto superior a sí mismo después de haberse mostrado fiel aquí en la tierra, se da un puesto superior a sí mismo en el cielo después de resucitado, se glorifica a sí mismo un puesto superior, o sea, lo cual, porque Jesucristo fue glorificado a un puesto superior al que tenía antes en el cielo, antes de viene a la tierra, pues sabemos que Cristo antes era un ser divino, ¿no? Se mostró que era fiel, fidelígeno y tal, y Dios lo eleva a un puesto superior. Y después de haber sido elevado a un puesto superior, se muestra claramente en la Biblia, en Revelación, que Jesucristo sigue superditado al Padre. Y dice claramente, la Biblia que dice, que Jesucristo siempre llama al Dios Todopoderoso, al Dios Padre, como su Padre, como su Dios, como alguien a quien él pertenece, o a quien él, digamos, está superditado, o sirve, o adora, etcétera. Eso es lo que enseña la Biblia claramente. Ahora, esa de las expansiones y de las trinidades y de muchos dioses, eso lo enseñan muchas religiones, pero cuando examinamos verdaderamente esas religiones, pues nos damos cuenta que tienen muchas cosas que no son realmente legibles para la adoración verdadera que enseña la Biblia.
Muy bien, Envi. A ver, antes de dar paso, de dar palabra a la UAP, a Wilfredo, voy a decir una cosita más. Vamos a ver. Siempre Wilfredo repite como un disco rayado lo siguiente. Es lo que ha dicho antes aquí en el chat. Dice, dentro de la unidad de un único Dios por naturaleza existen tres subsistencias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres comparten los mismos atributos y la misma naturaleza. Por lo tanto, estos tres constituyen el único Dios. Es decir, lo que nos está diciendo aquí Wilfredo y todos los demás herejes trinitarios es que el único Dios son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los evangélicos y los papistas creen que el Espíritu Santo también es una persona divina. ¿Eh? El Padre es una persona. ¿El Padre es una persona o no es una persona, Wilfredo? ¿Es una persona divina el Padre? Claro que es una persona divina. ¿Es una persona el Hijo, Wilfredo? Claro que es una persona divina. Ya son dos personas divinas. Y según vosotros, el Espíritu Santo es otra tercera persona divina. Por lo tanto, ya son tres personas divinas. Y luego, encima, aquí viene ya la gran contradicción y la gran estupidez. Estas tres personas divinas constituyen el único Dios. Son un solo Dios. Pero vamos a ver, criatura, criatura trinitaria. ¿Cómo tres personas divinas, tres dioses, van a ser un solo Dios? Si Jesús dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Padre, en el estudio bíblico que acabo de dar, que he dado, lo he explicado claramente, con diferentes pasajes, tanto de Jesús como de los apóstoles. Pero claro, no te has enterado absolutamente de nada, porque a ti Satanás te tiene cegado completamente, te tiene cegado con esa mentira diabólica del trinitarismo. En el estudio bíblico lo he explicado bien claro. Cuando Pablo habla de que Dios es uno, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que Dios es uno, se está refiriendo al Padre, criatura, al Dios Padre, nunca se refiere a un falso Dios trino. Se refiere al Padre, el origen de todas las cosas. Cuando Jesús habla del Dios uno, del Dios único, se refiere al Padre. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Tú estás mintiendo descaradamente y predicando a un Dios falso. Quieres tú, lo único que quieres es que nosotros sigamos a tu Dios falso y que adoremos a ese Dios falso. Es decir, que practiquemos la idolatría. Yo lo único que te puedo decir, Wilfredo, es que te arrepientas de esa maldita idolatría. Que dejes de tener esa idolatría, de practicar esa idolatría, de adorar a un Dios falso, porque el Apocalipsis dice bien claro cuál será el terrible destino final de todos los idólatras. Y tú estás adorando a un Dios falso, como es ese Dios trino. Eso de decir que estas tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el único Dios, es mentira. Cristo dijo que el único Dios es el Padre, el único Dios verdadero. Jesús es sencillamente un Dios, es el Hijo de Dios, es el Mesías, el enviado del Padre. Ese es el verdadero Evangelio y la verdadera teología bíblica. Por lo tanto, esto que tú has dicho es una estupidez. El trinitarismo es la mayor estupidez de toda la historia de la humanidad. Decir que tres personas divinas son un solo Dios es como si yo digo, por ejemplo, que Coromoto, la hermana Coromoto, la hermana Diana y el hermano Envy son un solo ser humano. ¿Son un solo ser humano? ¿A qué es una estupidez? Claro que es una estupidez. Son tres personas humanas. ¿Cómo van a ser un solo ser humano? Son tres seres humanos. Pues lo mismo ocurre con vosotros, criatura trinitaria. Cuando vosotros decís que tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios, estáis cometiendo una de las mayores idioteces, diciendo y enseñando una de las mayores tonterías que se puedan enseñar. Es imposible, no son un solo Dios. Tres personas divinas, te lo repito, criatura. Tres personas divinas solamente pueden ser tres dioses. Una persona divina es un dios, dos personas divinas son dos dioses, tres personas divinas son tres dioses, si es que sabes contar. Pero no, vosotros decís que no, que estas tres personas divinas son uno, son un solo Dios. Es algo demencial, es algo de personas dementes, es algo de personas totalmente cegadas y engañadas por Satanás, por el padre de la mentira. Bien, y ya te dejo paso, Laguar, y te recuerdo que el debate es el domingo, pasado mañana.
Está claro, el señor Tito desconoce lo que enseña realmente un trinitario que conoce su doctrina. Es obvio por lo que está explicando aquí. ninguna vez ningún trinitario que conoce su doctrina, porque hay muchos que no conocen lo que ellos creen, por eso hago la aclaración de uno que conozca la doctrina, porque lamentablemente hay muchos que creen en la Trinidad, pero no conocen lo que creen, ni la saben enseñar y explicar. Un trinitario que conoce su doctrina afirma que dentro del único Dios por naturaleza, dentro de ese único Dios que es un ser, Dios es un ser, dentro de ese ser hay una pluralidad de subsistencia o persona, pero cuando un trinitario utiliza la palabra persona para referirse a la Trinidad, no lo hace del mismo modo que lo hace cuando habla de un humano o individuo separado, porque las personas dentro de ese único Dios que es un ser, no están separadas, están completamente unidas, no están separadas, dentro de un solo ser, o sea, de Dios solamente, que es un ser, hay una pluralidad de subsistencia de personas, pero no están separadas. La palabra que se utiliza es hipostasis, es que no es lo mismo como decir tres individuos separados, porque tres individuos separados son tres seres, pero en la Trinidad no es eso, no enseña eso, porque la naturaleza de Dios es única. Por eso que no conoce lo que ejecuta, me lo está demostrando claramente aquí, hoy en esta charla. En el ser de Dios no hay tres individuos separados, repito, la Trinidad no consiste en eso, sino tres autodistinciones personales en una sola esencia divina. Eso es lo que demuestra y lo que enseña la Trinidad, la doctrina de la Trinidad y la Biblia.
Tú de la Biblia no tienes ni idea, hombre. De la Biblia no tienes ni idea. Ni idea.
Déjame terminar, porque yo te dejé que terminara.
No, te recuerdo que esto no es un debate. Esto no es el debate. Aquí no hay...
conoce lo que está ejecutando.
Pues deja los argumentos para el domingo y el domingo los hablamos. Porque tenemos que dejar que hablen también el resto de los hermanos.
Pero ¿por qué no podemos hablar ahora? Tú hablas todo lo que tú quieres, yo no puedo hablar.
Sí, pero te recuerdo, ya te vuelvo a repetir. El debate es el domingo. El domingo. Tú has querido entrar ahora porque quieres ahora debatir y te recuerdo que el debate es el domingo. O sea, sé breve, porque también los hermanos, el resto tiene que hablar. Y yo luego pues me tengo que marchar.
Porque yo también me voy a marchar ya mismito.
Pues venga.
Tengo que dejarle claro lo que están oyendo, que realmente enseña un trinitario que conoce su doctrina.
Si lo sabemos muy bien. Pero si ya lo has dicho 100.000 veces, que sabemos muy bien lo que enseñan los trinitarios, pero ¿por qué lo estás repitiendo como un papagayo, como un loro constantemente? Que sabemos muy bien, conocemos perfectamente la doctrina trinitaria. Y no se está diciendo, es que tenéis que saber lo que enseñan los trinitarios. Pero criatura, pero si lo sabemos perfectamente lo que enseñáis, deja ya de repetir constantemente lo mismo.
No, lo sabemos perfectamente.
Yo fui trinitario, criatura. Fui trinitario y conozco perfectamente la doctrina del trinitarismo 1000 veces mejor que tú. Porque yo fui muchos años trinitario, yo fui evangélico y conozco lo que es el trinitarismo. O sea, que no me vengas con tonterías diciéndome que tenemos que aprender lo que es el trinitarismo. O sea, no me vengas con esas.
Mira, si usted conociera la doctrina de la Trinidad, nunca hubiera apostatado y creyendo la mentira y la apostatía.
No, lo que hice fue precisamente abandonar esa doctrina apóstata. Abandonar esa doctrina apóstata para creer en la verdad, en la verdadera teología bíblica y no en la apostasía que creéis vosotros. Vosotros los apóstatas sois vosotros. Sois vosotros los apóstatas. En el estudio bíblico lo he demostrado claramente que tú eres un apóstata, que todos vosotros los trinitarios predicáis un Dios falso y estáis practicando la idolatría, porque estáis dando culto a un Dios trino que es falso. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre, al único Dios verdadero, nada más. Y vosotros estáis yendo en contra de la enseñanza de Jesús y practicando la más vil y repugnante idolatría, como es adorar a un falso Dios trino. Eso es un Dios falso, porque el único Dios que ha de ser adorado es el Padre, en espíritu y en verdad, como enseñó Jesús. Y ya dejamos lo demás para el debate del domingo. Dejo paso al resto de los hermanos que hablen, porque yo ya me tengo que marchar. Y te recuerdo que el debate es el domingo, no es ahora. Así que dejo paso al resto de los hermanos, por si quieren decir alguna cosa más. Y el que quiera decir algo más, porque repito, el debate entre Wilfredo y yo sigue el domingo. El domingo, no ahora.
¿Tú qué dices los tíos de la Trinidad?
Trinitario cree en tres personas separadas.
Creo que separadas, hombre. El Padre y el Hijo son dos personas. El Padre y el Hijo. Tú léete en el Apocalipsis, vamos a ver. En el Apocalipsis. Pero vamos a ver, criatura, vamos a ver, vamos a ver. Pues claro que no están separadas. Pues claro que no están separadas. Es como, por ejemplo, los cristianos que, como dice la Biblia, que creamos todos una misma cosa. Estamos unidos en la fe, los verdaderos cristianos. Estamos unidos, pero somos diferentes. Somos personas diferentes. Pero estamos unidos en una misma fe y en un mismo propósito. Esa es la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Que todos sean uno. Escucha, criatura. Que todos sean uno como tú, oh Padre. Como tú, oh Padre, y yo somos uno. Esa es la verdadera unidad, una unidad en propósito, una unidad en propósito, en fe. Esa es la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, y es la unidad que debe existir entre todos los verdaderos cristianos.
Son la misma persona. Yo he dicho eso, yo no he dicho eso, Tito.
Que yo no he dicho eso. Lo que te estoy diciendo es que tú no entiendes nada, tú no entiendes nada. La unidad, el Padre y el Hijo son dos personas divinas, son dos, el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo.
Yo no digo eso, Tito.
Pues ya está, son dos personas divinas, dos dioses. Dos dioses. Ahora un momentito, Andy. El Padre y el Hijo son dos dioses. El Padre es el Dios supremo y Jesús es el segundo Dios, es el Hijo de Dios. Así de sencillo, eso es lo que enseña la Biblia. Adelante, Envy. A ver, Envy va a hablar. Adelante, Envy. A ver, Wilfredo, que va a hablar Envy. Adelante, Envy.
Wilfredo, me toca, Wilfredo, déjame decir algo. Ya, déjame decir algo. Es que, claro, cada uno defiende lo que cree y está muy bien. Que el que defiende lo que cree con fe o con celo porque lo cree, pues ala, bendito sea, ya está. Pero de todas las maneras, hay que tener la mente y el corazón abierto para entender las cosas, ¿eh? Porque si no, y bueno, y después, o sea, a ver. Yo repito, pero tengo que ser como un disco rayado. La Trinidad dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses en uno solo, cada una es eterna, cada uno es todopoderosa, ninguna de ellas es mayor que la otra, cada una es Dios, y que no obstante juntas son un solo Dios. Eso es lo que dice la Trinidad. Repito, cada una es eterna, cada una es todopoderosa, ninguna es mayor que, ni menor que otra, y cada una es Dios, y no obstante juntas son un solo Dios. La Biblia, por lo de pronto, manifiesta constantemente que Jesucristo está supeditado a Dios. Es que basta con eso. Jesucristo está supeditado a Dios. Aun cuando Dios le concede toda la autoridad y reino, después de que todos los enemigos se hayan sujetado debajo los pies de Cristo, dice que Cristo mismo entrega otra vez toda la gobernación y reino a su Padre, a Dios. O sea, que Dios entrega a sí mismo lo que ya es suyo. O que Dios se eleva a una posición más elevada de la que tenía antes. O sea, como dice en Efesios, ¿cómo se va, o en Filipenses, cómo se va a elevar Dios a una posición más elevada a la que tenía antes? Como fue elevado Jesucristo. Porque la Biblia dice claramente que Cristo existía en forma divina, vino a la tierra, sumió, y después fue elevado a su obediencia a una posición superior a la que tenía antes. Dios, ¿qué pasa? ¿Que se eleva a sí mismo a una posición a la que tenía antes? O sea, vamos a ver, hay cosas que Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, está supeditado al Dios Todopoderoso, y después le entrega el reino a su Dios Todopoderoso, y le llama a su Dios mi Dios, y lo adora y siempre hasta... Es que en todas las facetas de la vida se ve claramente que Jesucristo está supeditado al Padre. Es una criatura, claro que está en unión con Dios, y claro que tiene la misma esencia de Dios, y claro que tiene toda la autoridad y todo el poder que Dios le da la gana de darle, porque Dios le dio, le da. ¿O es que Dios se da a sí mismo lo que ya es de él?
Claro, efectivamente.
Para que sea el encima después está supeditado a él. O sea, por favor, o sea, es que hay cosas que son tan sencillas de entender, no sé por qué nos queremos complicar la vida. Ahora que tú dices que Cristo tiene una unidad con Dios, que tiene una conformidad con Dios, que estar con Cristo es como estar con Dios. Yo, claro, yo, fíjate, yo por ejemplo, voy en nombre de un jefe de una empresa importante, o de un presidente importante de una empresa, o de un club de fútbol, por ejemplo, y la empresa que a la cual yo voy sabe que si no me recibe a mí, es como si no recibiera al presidente de esa otra empresa. O sea, por eso, o sea, David dice, el que no recibe a Cristo no me recibe a mí. Claro, porque va en representación de él bien. O sea, a nadie en el mundo, ya no, que es el mundo, sin hablar de cosas divinas, se le ocurre jamás en la vida la presentación de un presidente o de un jefe de una empresa de cerrarme la puerta. Yo digo, no, es que tal, yo vengo tal. Ah, sí, pasa, 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 inmediatamente y tal. ¿Por qué? ¿Sabes de dónde vienes, no? Y quién te envía, ¿no? Eso es lo que pasa. Por eso, te puedes pensar, como esta mañana estoy meditando, la gente que, cómo es, ¿no? O sea, va una persona en representación o en el nombre de Dios y no se dan cuenta realmente en el nombre y en representación de quién vienes. Jesucristo tenía esa cosa, esa relación íntima tan intrínseca con Dios, que se basa en cosas esenciales como el amor, como el poder, como cosas espirituales, claro, de la misma sustancia, de la misma esencia de Dios, claro que sí. A un nivel que nosotros, aquí criaturas minúsculas, en medio de este imponente universo, pues no podemos ni imaginarnos ni catalogar. Pero, sin embargo, la Biblia muestra claramente que Jesucristo es inferior, superditado al Padre, toda la Biblia. Y en Revelación, cuando ya es glorificado, le llama a su Dios, mi Dios, 4 veces en algunos textos. Y no dice que yo sea el Dios Todopoderoso nunca. Aunque haya mucha gente que trata de explicar ciertos textos como si él fuese el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿a qué estamos jugando? No sé. O sea, hay cosas que son sencillas de entender.
A ver, un momentito, Envi. El tema de la igualdad de Cristo con el Padre. Esto lo dije ya en el debate, lo he dicho varias veces en el debate, los debates que he tenido con Wilfredo. Lo repito. El Señor Jesús es igual al Padre en naturaleza divina, pero es inferior al Padre en autoridad, en potestad. ¿Queda claro? Tienen la misma naturaleza divina, igual que, por ejemplo, Envi y yo tenemos la misma naturaleza humana, los dos somos seres humanos, ¿eh? Envi y yo tenemos la misma naturaleza humana. O, por ejemplo, Envi y su padre. Sin embargo, el padre de Envi, pues es la autoridad, tiene autoridad, tiene potestad sobre Envi. Pues algo parecido ocurre con Dios y Cristo. Tienen la misma naturaleza divina, sin embargo, el padre es mayor, tiene potestad sobre Jesús. El padre es el Dios Todopoderoso. Así de simple. Que ya lo dice la Biblia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el Padre es la cabeza de Cristo, Wilfredo, la cabeza de Cristo. ¿Pero tú es que no crees? Vosotros los trinitarios es que no creéis ni siquiera en las palabras del apóstol Pablo. ¿Pero tú sabes lo que significa eso? El Padre es la cabeza de Cristo, igual que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, pues Dios el Padre es cabeza de Cristo. Tiene autoridad, tiene la potestad sobre Cristo, es así de sencillo.
Perdona, y bailos... Y frases como dice la Biblia, por ejemplo, aquel a quien tú has enviado. Aquel a quien tú has enviado. Es enviado a ti mismo.
Claro, ¿no? Y es que el que envía. El que envía. Jesús dijo una. El que envía siempre es mayor que el enviado. El que envía es mayor que el enviado. El Padre envió a su Hijo, por lo tanto, el Padre es mayor. Y el Padre es la cabeza de Cristo. ¿Te enteras, criatura trinitaria, triniterca? Es la cabeza. Cuando habla la Biblia de cabeza se refiere a jefatura. Es el jefe de Cristo. ¿Te entiendes? ¿Lo entiendes, Triniterco? El jefe de Cristo es la cabeza de Cristo. Igual que el varón es la cabeza de la mujer, tiene autoridad sobre la mujer, pues el padre tiene autoridad sobre Cristo. Pero si es que lo dijo Pablo bien claro. ¿Tú no crees en las palabras del apóstol Pablo o en las palabras de Jesús? Cuando dice Jesús en Apocalipsis 3:12 que el padre es su Dios y lo dice por 3 veces. O lo de naturaleza, vamos a ver, la doble naturaleza, la divina y la humana, que antes lo mencionabas en el chat. Vamos a ver si lo enteras. Esto ya lo he explicado, lo expliqué bien clarito en el debate, pero parece que no te has enterado en los debates anteriores. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tenía solamente una naturaleza, la humana. Pues lo dijo Pablo, Filipenses 2. Se humilló, dice, estando, se dice claramente en Filipenses 2, que dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. En la condición de hombre. ¿Lo entiendes? En la condición de hombre. Por eso Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, porque era un hombre. Jesús cuando estuvo en la tierra solo tenía una naturaleza, la humana. Lo dijo Pablo, en la condición de hombre. Luego cuando resucita, recobra también su naturaleza divina. Esa naturaleza divina que tenía en el cielo juntamente con el Padre. Eso es lo que enseña el Evangelio. Pero no, vosotros decís que Cristo cuando estuvo en la tierra tenía doble naturaleza, la divina y la humana. Pues eso es mentira, criatura. El apóstol Pablo dijo que solo Jesús tenía una naturaleza, la humana, cuando estuvo en la tierra. Léete Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice que estando en la condición de hombre, no dijo la condición de Dios y hombre. Aprende a leer. Dice solo la condición de hombre. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, pues tiene palabra.
Yo quería comentar que...
A ver, primero Wilfredo y luego Envi. Adelante, Wilfredo.
Dios es eterno.
Sí, sí, Dios el Padre es eterno y el Verbo de Dios, Cristo, también es eterno, así lo creo yo también, claro, que Cristo el Verbo es eterno.
Usted dice que Jesucristo, cuando vino y se encarnó, dejó de ser Dios. ¿Eso es correcto?
Un ser divino, era un Dios. Este Dios unigénito se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros.
¿Dónde dice que es un Dios? Un Dios.
Juan 1.18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ese versículo de Juan 1.18 está hablando de los dos dioses. El Dios Padre y el Dios unigénito, como lo dicen las mejores traducciones.
¿Qué dice Juan 1.1? ¿Qué dice Juan 1.1?
Pues mira, te voy a decir lo que dice Juan 1.1, para que veas cómo te han engañado en las falsas traducciones como la Reina Valera. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con el Dios, que ahí lo ha falsificado la Reina Valera, y el Verbo era Dios, sin el artículo. El Verbo era Dios, sin el artículo. Es decir, el pasaje de Juan 1.1 está mencionando a los dos dioses bien claro, el Dios Supremo y Cristo, el Dios Unigénito. Está mencionando a los dos dioses, a los dos, y no a un solo Dios. Lo que pasa es que versiones... Un momentito, Envi. Lo que pasa es que en versiones falsificadas, como es la Reina Valera y otras muchas versiones más, pues han quitado el artículo, y lo que hacen es pervertir el texto bíblico. Pero el original, el texto, la traducción literal del texto griego es esa. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios.
¿Cuántos dioses verdaderos hay?
Jesús dijo bien claro, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Y ya lo expliqué en el debate qué significa eso del único Dios verdadero. Así que no lo voy a repetir otra vez de nuevo aquí.
¿Jesucristo es un Dios qué?
Bájatelo de internet y lo escuchas. Eso no significa que Jesús sea un Dios falso. Ya lo expliqué en el debate. El que, si no lo has entendido, no lo has escuchado, es problema tuyo.
Se contradicen sus argumentos. No son bíblicos. Es obvio. Se está contradiciendo. Cualquiera que conoce la Biblia refuta la falsa teología del señor Tito Martínez.
Sí, ya lo veo como la refutas tú. Ya lo veo como la refutas tú, criatura herética. Ya lo veo como la refuta. Ese argumento ya lo contesté en el debate.
Contradice él mismo en sus argumentos, porque ya tengo un compromiso.
Pues el domingo te espero. El domingo te esperamos aquí en el debate. El domingo te espero, que te daré también otra somantapalos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El domingo te espero aquí a la misma hora, a las 11 de la noche. Te esperamos. Adelante, Envi.
Quería comentar lo que hablas tú de primera de Juan, capítulo 1, que dice claramente, además es una cosa que es clarísima, porque dice que él estaba con, ¿quién está con? Alguien está con, si no puede haber un con por medio, ¿no? Alguien está con alguien, entonces ¿quién está? Pues está hablando de Dios el Padre, que está con Dios el Hijo, está claro, con el Verbo. Entonces está con...
Claro, el que está con otro no puede ser ese otro, pero si es que es de sentido común, ¿cómo va a ser ese otro?
Está hablando claramente de eso.
Si yo estoy, por ejemplo...
Ese otro fue el que hizo todas las cosas.
Si yo estoy contigo, Envi, pues eso no eso significa que yo soy tú. Pues es ridículo. Si yo estoy con Envi, no significa que yo sea tú.
Que no son no son lo mismo, son dos personas completamente distintas. Claro, o sea, personas completamente... Uno es el Padre, como tú bien dijiste, que es un argumento clarísimo, facilísimo de entender... Porque además lo va diciendo así correlativo y después dice, y la cabeza de Cristo es Dios. ¡Ya está! Machiño, es que...
Claro.
¿Qué quieres entender? ¿Pero tú qué quieres entender de ahí? ¿Qué quieres buscar otra cosa rara, diferente de entender? Es tan sencillo de entender. Yo, por ejemplo, tengo un estudio cuando habla el hombre y Dios que dijo que Jesucristo es Dios-hombre. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que Jesucristo, cuando se bautizó, fue ungido por completo, lleno por completo del Espíritu Santo. Por eso le hacía los milagros que hacía, porque el Padre le había dado ese poder, esa autoridad, y el Padre que estaba en él hacía esas obras, ¿no? Y Jesucristo, digo que es Dios-hombre en el sentido de que él nos conduce o nos reconduce a Dios. Porque muchas personas se empeñan en decir, personas como podíamos, yo no quiero entrar en diciendo ignorantes, pero bueno, porque ignorantes somos todos en muchos aspectos, ¿no? Pero personas que Cristo vino a imponer aquí una serie de normas y ya está. Y no. No porque él elevaba a las personas al espíritu, por encima del espíritu, y por eso muchas personas se sentían elevadas al lado de él, y que se acercaban a él porque sentían lo que era, y por eso dice que cuando la gente se acercaba a él o hacía el milagro, dice que la gente se regocijaba y se llenaba de gozo y glorificaban a Dios.
Pues muy bien, Envy. Envy, es que me tengo que ya me tengo que marchar rápidamente.
Sí, sí. Una pequeña detalle, ¿no? O sea, Jesús en realidad lo que vino a hacer es a demostrarnos de que lo que haríamos nosotros si viviéramos en el espíritu, si nosotros viviéramos en el espíritu, si estuviéramos en plena armonía con Dios, si estaríamos en completa unidad con Dios, ¿cómo funcionaríamos? ¿Cómo funcionaría el hombre en el espíritu? Que sería como decir como el hombre Dios o el hombre en Dios. No, paso palabra, una cosa así.
Muy bien, gracias, Envy. Bueno, decir que la hermana Diana Marcelano, ha condenado a Wilfredo, a este triniterco. Simplemente lo que ha dicho es que tendrá que rendir cuentas al padre por engañar a tanta gente enseñándole la patraña de la Trinidad, aún sabiendo que no existe. Eso no es condenar a nadie. Sí, simplemente está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad y es verdad, tendrá que dar cuenta por enseñar la idolatría, es decir, que lo que está enseñando al fin y al cabo estos trinitercos es que adoremos a un dios falso, a un dios ajeno. Es todo lo contrario de lo que dice el Señor. En su primer mandamiento, el primer mandamiento del decálogo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo que pretende este trinitercos es que adoremos a ese dios falso, sencillamente, lo que pretenden todos los trinitarios. Entonces él tendrá que dar cuentas delante del tribunal de Cristo, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo y tendrá que dar cuenta de esto. A él ya se le ha expuesto la verdad, se le ha mostrado la verdad. Él no está en la ignorancia, porque al fin y al cabo es un trinitario que no está en la ignorancia. Él ha conocido, se le ha expuesto claramente la verdad en estos debates a este individuo y sigue empeñado y sigue enseñando la mentira de este falso dios trino. De modo que él ya no está en la ignorancia, está simplemente pues enseñando esa mentira y por ello tendrá que dar cuentas delante del tribunal de Dios. Pero no le estamos condenando, yo no le estoy condenando, ni tampoco la hermana Diana le está condenando. Solamente es Dios quien enviará a la gente al lago de fuego, es Dios, no nosotros. Nosotros no enviamos al lago de fuego a nadie, es Dios quien lo hará. Y el Apocalipsis lo dice, que todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego, así de simple. Nosotros solamente le estamos advirtiendo a este triniterco, advirtiendo, dándole una advertencia, como lo estamos haciendo en estos debates, en estas charlas. Que abandonen, que dejen a ese falso dios trino y que dejen de practicar la idolatría, porque si no lo hacen, pues el Apocalipsis dice bien claro que todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Lo que sí que es evidente es que este Wilfredo es trinitario hasta la médula, el creyente en la Trinidad y tal. Y sí, bueno, pues yo qué sé, hay que escuchar esos argumentos y después tratar de refutar, pero no sé.
Pero ya
es
no...
evidente que eres trinitario.
Sí, sí, no, pero, ya, pero es trinitario, pero ya no es trinitario la ignorancia, porque hay millones y millones y millones de trinitarios que han sido trinitarios y son trinitarios en su ignorancia. Millones que han muerto en la ignorancia, nadie se les expuso la verdad, pero en este caso de Wilfredo es muy diferente. Él sigue siendo trinitario, pero él, sabiendo, conociendo ya la verdad, porque la ha conocido, se la hemos expuesto, y la está rechazando voluntariamente. Es ahí donde está la condenación, en rehusar creer en la verdad. Rehusar creer. Porque hay gente que no cree, pues sencillamente porque nadie se le ha enseñado la verdad. Están en la ignorancia y han muerto creyendo que Dios es trino. Y como nadie les expuso la verdad, pues murieron en la ignorancia. Y Dios siempre perdona la ignorancia humana. Siempre perdona la ignorancia humana. Pero no aquellos que voluntariamente rechazan la verdad, claro. Eso ya es algo muy diferente. Y el caso de Wilfredo, pues es un caso, pues eso, es muy diferente. Él se le ha expuesto la verdad y la está rechazando, pues totalmente. Así que allá él, peor para él.
A ver si este Wilfredo se le abre la mente, el corazón y empieza a ver las cosas. Es que normalmente cuando te imponen una enseñanza, como lo hacen los trinitarios y tal, pues no sé, se les deben arraigar de tal manera. Madre mía.
Wilfredo se fue ya, ¿eh? Ya no está en la sala, ¿eh? Se fue.
No, no, yo ya lo sé, pero yo sé, sí. Yo lo escucho hablar, Tito, yo lo escucho hablar y por lo que escucho hablar veo que es un tío, que es un trinitario hasta la médula, creyente en la Trinidad, pero que, pero es que este tío además...
es triniterco, es triniterco, a él se le aplica muy bien el adjetivo de triniterco, porque es un terco, porque se le ha expuesto la verdad y la rechaza. Cuando a uno se le expone la verdad y la rechaza, ¿cómo se llama eso? Pues un terco, es un triniterco, ¿no? Entonces, hay trinitarios y hay trinitercos. No es lo mismo, ¿eh? Una cosa puede ser un trinitario en su ignorancia y otra cosa un triniterco, como es el caso de Wilfredo.
Pues es un triniterco.
Son dos cosas diferentes.
Pero
yo he conocido, vamos a ver, hay trinitarios que eran, pues, amaban al Señor Jesús, dieron su vida por Cristo y por el Evangelio. Por ejemplo, Watchman Nee, ya que hablábamos el otro día de la iglesia a la que pertenece el papa de Diana, de la hermana Diana, pertenece a esa iglesia. La iglesia que la fundó Watchman Nee, el chino este. Bueno, pues el chino era un trinitario, el chinito. Y vosotros, si leéis un poquito la historia, la biografía, la vida de Watchman Nee, os vais a quedar alucinados. Es un hombre que fue torturado, encarcelado durante muchos años por el satánico y maldito comunismo, ahí en China. Y al final fue asesinado, fue ejecutado por su fe en Cristo, y era trinitario, y Watchman Nee era trinitario. La iglesia a la que pertenece el papá de Diana es una iglesia trinitaria, pero están en su ignorancia, porque nadie les ha mostrado la verdad sobre este asunto. Por lo tanto, no se les puede llamar trinitercos, a esta iglesia, son trinitarios, pero luego el caso de Wilfredo sí es diferente, él sí es un trinitarco.
Paciencia, paciencia con los trinitercos, porque lo tienen, y se ve que este tío tiene un rollo con la Trinidad, y que si la palabra tal y no sé qué y no sé cuánto, se ve que es un tío que tiene una, es como para él, es, no sé, para él es para él algo tremendo, o sea, como lo tiene tan clarísimo, tan seguro, que lo escuchas hablar y dices, joder, para el tío, o sea, se sabe hasta el punto y la coma para defender esa enseñanza. Paciencia, mucha paciencia con la gente.
No, es eso lo que tenemos, paciencia. Si no tuviéramos paciencia, pues no le hubiéramos permitido a Wilfredo que estuviera aquí y yo no hubiera debatido con él. Porque hay personas que no son trinitarios, pero son más fanáticos y más tontos que los trinitarios. Y no son trinitarios. O sea que...
Pero cuando hay cosas claras que están claras en la Biblia, que haya gente que se empeñe en decir una cosa distinta, diferente a lo que dice la Biblia. Es que no se dan cuenta del conflicto que meten a las personas sinceras que están viendo la verdad, que están viendo las cosas como son. ¿Qué haces?
Si es que no, yo no lo entiendo, Envy. Por ejemplo, el estudio bíblico que he compartido hoy aquí en la sala de charlas ha sido clarísimo. O sea, es que... Y Wilfredo lo ha escuchado. Porque ha estado en la sala y lo ha escuchado. Y yo creía que esos pasajes bíblicos le iban a tocar, los iba a entender el Wilfredo, y no los ha entendido. O sea, sigue empeñado y sigue las mismas con su falso dios trino. Y es que es un estudio meridianamente claro. Los pasajes de Jesús y de Pablo son tremendamente claros. Y está cegado, no los ha entendido y los ha rechazado. Pues allá él, peor para él.
Paciencia, mucha paciencia. Calma y paciencia, como dice la Biblia, haciéndolo con genio apacible y profundo respeto, y ya está. Y le tiene que llegar, porque le llegará. Si es una persona con el corazón de Dios, con el corazón sincero, se dará cuenta, porque Dios mueve. Como dice, Dios plantea, Apolo regó, pero ¿quién hizo crecer? Dios. O sea, no pensemos nunca que la obra es nuestra, dejemos que Dios haga crecer. Porque tú siembras una semilla y no esperes verla recrecer más. O sea, no seamos absurdos, o sea, yo puedo ser el mejor sembrador del mundo y el mejor labriego del mundo, y fue el ejemplo que puso Jesucristo. O sea, no busquemos otro ejemplo. Siembras, espera a que crezca, dale tiempo a que la semilla crezca, no le vayas a echar demasiado abono y la mates, o demasiada agua y la ahogues. Sembraste la semilla, da tiempo que la que crezca en la tierra, no quieras que mañana recoger el fruto, porque entonces... que te pones a cavar ahí como loco donde está la patata, lo que has hecho es desarraigar la planta, no. O sea, hay que sembrar, yo la planté, Apolo regó, pero el que lo hizo crecer fue Dios. Y sabemos que es como la tierra, déjalo que crezca, tranquilo. Genio apacible, profundo respeto, sí, tal, tal, toma, semilla, bumba.
Sí, lo que pasa es que también hay diferentes tipos de tierra. Recordemos la parábola de Jesús. La semilla, una parte cayó en tierra, otra en pedregales, otra entre espinos. O sea, que hay diferentes tipos de personas, hay diferentes tipos de tierras. Y unos la van a rechazar, otros va a caer la palabra, pero esa palabra va a ser ahogada por las cosas, los engaños de la vida y tal. Y entonces, y la paciencia y la fe, que es lo que tenemos nosotros, la que yo tengo también. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, como dice Apocalipsis 3:10, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, que la paciencia y la fe es lo que tenemos, lo que debe caracterizar a los verdaderos cristianos, y más durante los malos, los tiempos que vienen, la paciencia y la fe. Y lo que tenemos que tener es seguir teniendo esta paciencia y fe con estos herejes, como Wilfredo, todos estos trinitarios, pues tener paciencia y fe. Lo que tenemos. A mí es algo que me sobra, la paciencia y la fe.
Si él escucha, ya tenemos dos o tres cosas ganadas. Siempre que escuche, hay dos o tres cosas ganadas. Porque dice que aquellas personas que muchas veces están escuchando, después dice que Dios les abrió el corazón, o tenían el corazón receptivo, Dios les abrió el corazón y pudieron entender y comprender. Confiemos en que Dios toma acción, Él también.
Sí, efectivamente. Me alegro que hayas dicho eso, porque ahí eso se refiere al caso de Lidia, en el libro de los Hechos, que escuchaba atentamente lo que Pablo predicaba, lo que Pablo enseñaba. ¿Pero por qué? Porque ella estaba escuchando muy atentamente las palabras de Pablo. Y es entonces cuando el Señor abrió su mente, abrió su corazón, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ella estaba escuchando atentamente. Cuando una persona no está escuchando atentamente, pues el mensaje, la palabra de Dios, pues entonces el Señor no puede abrir su mente, no puede abrir su corazón. Pero cuando pone atención a lo que se dice, pues sí, entonces es cuando el Señor abre su corazón para que pueda creer. Pero yo no veo el caso, en este caso yo no lo veo.
Piensa que en el debate, él te está escuchando. Cuando te toca a ti, él te está escuchando.
Ya, pero una cosa, Envy, una cosa es escuchar, y otra cosa es poner atención a lo que está diciendo, a las palabras que dice. Y eso es lo que pasa, lo que ocurre con Wilfredo. Él escucha, porque claro, escucha lo que yo le digo, claro que lo escucha. El tío no es sordo. Él lo escucha, pero no pone atención a esos pasajes bíblicos, no pone atención a los argumentos que se les expone. No pone atención, no escucha bien, no pone atención. Como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿A qué se refería el Señor? Pues se refería a poner atención a las Sagradas Escrituras. Y como Wilfredo no pone atención, pues por eso el Señor no puede abrir su mente para que pueda entender y pueda creer. Entonces ese es el problema, que escucha, oye, pero no pone atención a lo que se dice.
Tú de todas maneras dale un voto de confianza a Dios, que él, si él quiere que le abra la mente y el corazón y que entienda las cosas, y ya está, sencillamente, no...
Muy bien.
Las cosas siempre en manos de Dios, que Dios es él, sabe mucho más que nosotros, muchísimo. Cuando él está en nuestro chat y está aquí, por algún motivo será, por algún motivo es... Pues está aquí, está exponiendo, está luchando, pues escuchar, respeto.
Sí, bueno, el motivo lo sabemos, porque él quiere convencernos de que creamos en su Dios trino. Él está convencido que nosotros estamos en el error, y ese es el motivo por el cual Wilfredo ha entrado en el debate.
Pero yo te aseguro,
porque quiere convencernos de que eso.
Tito, te aseguro una cosa. Hay muchas personas, muchas experiencias de personas que han precisamente se han introducido incluso en sectas, en religiones, o en diferentes tal, queriendo ellos convencer a los demás. O sea, hay muchas experiencias de que esas personas al final salieron desconvertidas. Muchas experiencias de gente que decía, no, yo, mi intención no era aprender nada aquí, mi intención era yo enseñar, o yo tal. Esa era mi intención, pero hay muchas experiencias. Por eso te digo que siempre hay que dar un voto de confianza al Todopoderoso, que Él sí que puede mover las cosas. Nosotros plantamos, sembramos.
Y hemos de dar gracias a Dios también por estos debates que estamos teniendo con Wilfredo, porque mira, por ejemplo, gracias a estos debates, por ejemplo, el papá de Diana, pues ha dejado de ser trinitario. Gracias a estos debates, a este debate que estoy teniendo, que he tenido y que sigo teniendo con Wilfredo, el padre de Diana ha dejado de ser trinitario. Él era trinitario, pertenece a la iglesia esta trinitaria de Watchman Nee, y por lo visto ya ha dejado de ser trinitario. Y seguramente que como el padre de Diana, pues habrá muchas más personas que se bajen esta charla bíblica, que se la bajan de internet y que han escuchado el debate. Seguro que hay muchos más que han dejado de creer en ese falso Dios trino gracias a estos debate. O sea que es un debate que está dando fruto, está surtiendo efecto, y es lo que yo quería, que pues que gente escuche estos debates, pues para que puedan dejar de creer en esa Trinidad, en ese falso Dios, en ese Dios ajeno que es totalmente desconocido en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, está viendo fruto.
Dos o tres cosas ganadas, ¿no? Es como no te das cuenta de cómo entonces si haces algo positivo, algo bueno, pues ya está estupendo. Que a lo mejor a él no le llega. Bueno, pues tú has hecho tu labor bien, que le llega, pero le llega a otros.
Mira, otro, por ejemplo, el esposo de la hermana Koromoto dice aquí en el chat: mi esposo escuchó el debate el domingo pasado y le gustó mucho, y se dio cuenta que la Watt, o sea, que Wilfredo, no tenía razón. O sea, están surtiendo efecto estos debates. A ver, la hermana Diana dice que el papá, su padre, quería decir algo. Adelante, hermano. Adelante, hermano. Sí.
Hermanito, gracias y paz en el Señor Jesús.
Gracias y paz, hermano. Adelante.
Yo quiero decirle al hermano Wilfredo que hasta hace 15 días fui trinitario, oyendo precisamente estas charlas que me dijo mi hija que las escuchara para que me diera cuenta, para que abriera los ojos. Doy gracias al Señor Jesús y al Padre porque me abrieron los ojos en cuanto a la falsedad de la Trinidad. Quiero decirle al hermano Wilfredo, si está, pues que le aclarara el hermano Tito Juan 20:17, porque Juan 20:17 Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí no hay Trinidad para que diga eso, por ejemplo.
Pues muchas gracias, hermano. Además, la palabra clave en la expresión es mi Dios. Fijaos cómo Jesús le llama a mi Dios, al Padre. Por lo tanto, hay un Dios que está sobre Jesús. Hay un Dios supremo que es el Padre. Por lo tanto, ¿cómo van a ser el mismo Dios? ¿Cómo el Padre y el Hijo van a ser el mismo Dios si Jesús le llamó mi Dios? Subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, Cristo tiene un Dios sobre él, hay un Dios supremo. Por lo tanto, no existe tal cosa como un Dios trino, en absoluto. Ahí claramente está hablando de un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y no hay otro Dios como él. No hay otro Dios como el Padre Celestial, nuestro Padre, que es el Padre de Cristo y que también es nuestro Padre. Entonces, eso destroza ese versículo, por ejemplo, además de otros muchos, pero ese de Juan 20:17, pues es uno de los pasajes fundamentales que destrozan, efectivamente, como bien dice el hermano, destrozan totalmente la doctrina falsa del trinitarismo. Totalmente. Siempre es bueno que utilicemos, cuando hablemos con los trinitarios, pues ese versículo. Sí, adelante, Emi.
A mí una de las principales que me ayudó más, ¿no? O sea, porque es una enseñanza con mucho atractivo y con mucha pompa y tal, y te da mucho que pensar muchas veces, ¿no? Pero a mí una de las que más me dio que pensar fue precisamente la de Filipenses, donde dice que Cristo fue ensalzado a un puesto superior al que tenía antes. Y después en Hebreos lo va a mostrar claramente cómo Cristo es ensalzado por encima de los ángeles, o sea, sería solo, o sea, ¿cómo Dios se va a cruzar a sí mismo por encima de los ángeles? O sea,
y además, fíjate en fíjate cómo termina el pasaje ese de Pablo, el versículo 11, cómo termina. Para gloria del Dios trino. ¿Dice eso el pasaje? No, dice para gloria del Dios Padre. Si Pablo hubiera sido un hereje trinitario, como el Wilfredo, pues Pablo hubiera dicho para gloria del Dios trino. Sin embargo, la gloria esa gloria suprema no es para Jesús. El texto lo dice bien claro, porque Pablo podría haber escrito para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Señor Jesucristo. Pablo podría haber escrito eso perfectamente, pero ¿qué es lo que escribió? Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. La gloria suprema la recibe el Padre, el Dios Padre, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Cuando nos postramos ante Él en reverencia, le reconocemos como nuestro Señor y entonces el Padre Celestial recibe la gloria suprema. Pero a Jesús le tenemos, le reconocemos como nuestro amo, nuestro Señor, pero no como el Dios supremo. No como el Dios supremo que reciba la gloria suprema. La gloria suprema la recibe solamente el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y eso es algo que es tan simple, es tan sencillo de entender, tan claro el pasaje bíblico ese que has citado, hermano Envi, que estos trinitercos no entiendo cómo no lo pueden ver, si lo dice bien claro, para gloria del Dios Padre, no para gloria del Dios Trino.
Yo tengo un estudio bíblico en mi página web que se llama La Trinidad. Pues hay, es una página, eso tiene por lo menos medio libro. Solamente para explicar los argumentos y los contraargumentos. O sea, es que hay muchos argumentos. O sea, no creen así como si vienen con
así sí.
O sea, es que hay tantos argumentos y contraargumentos. Hay muchos argumentos y contraargumentos. No están.
Pues.
Por eso hay que tener paciencia.
Pues que sepáis que esta charla que hemos tenido hoy, esta charla y los debates que hemos tenido, que he tenido con Wilfredo, pues mucha gente los escucha y están sirviendo pues para que se den cuenta del tremendo engaño, del tremendo error que les han estado enseñando durante tantos años con ese falso Dios Trino. Y están dejando de ser trinitarios, y más, muchos más que van a dejar de ser trinitarios gracias a esta charla de hoy y gracias a los debates pues que estamos teniendo con Wilfredo. Así que le damos las gracias a Dios por esto que está haciendo. Y que está utilizando esta herramienta, este medio, pues para que se den cuenta que el único Dios verdadero es el Padre y Jesús es el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Y en eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, es decir, al Padre, y a Jesucristo como el enviado. Ese es el conocimiento para conseguir, para tener la vida eterna, tener ese conocimiento. Lo dijo Jesús. Y los trinitercos pues lo rechazan. Lo rechazan completamente. Sí, Envi. Dime, Envi.
Tú, Tito, siempre hay paciencia. Deja que Dios haga crecer. Deja que el que... Piensa siempre en esto que te digo. Y Jesucristo lo dijo muchas veces. Nosotros somos campo de Dios bajo cultivo. Y es un ejemplo clarísimo. O sea, hay que creer firmemente que claro. Lo que está manifiesto muchas veces en la realidad de la vida, como son los campos, los sembrados, son realidades espirituales, aunque nosotros no lo podamos entender claramente.
Claro, somos tierra. Real, o sea, somos tierra de campo. Claro. Somos tierra de campo. Llama luz de la Biblia. Polvo eres y al polvo volverás. Somos tierra del campo. El campo es el mundo. Dijo Jesús en la parábola. Que... Y la semilla, pues, cae en diferentes tipos de tierra. Que unos pueden tener. Puede caer, en, como dije antes, entre pedregales, entre espinos. O puede caer en buena tierra. Por ejemplo, la buena tierra que ha caído la semilla del papá de Diana ha caído en buena tierra y esta semilla pues está creciendo y está germinando y se ha dado cuenta realmente del engaño del trinitarismo. O sea, ha caído en buena tierra. Hay buena tierra, pero también hay mala tierra. La semilla puede caer también entre pedregales. O pueden venir las aves del cielo y se lo pueden llevar, la semilla. Como también dijo Jesús en la parábola. Pueden venir las urracas y arrancar y llevarse la semilla.
Por eso precisamente tú no puedes atribuirte nunca la obra. Tú tienes que hacer tu obra bien hecha y piensa. Yo quiero para mí un jardín precioso de flores o de lo que tú quieras. ¿Qué tengo que hacer para tener ese jardín precioso de flores o de lo que yo quiera? Y ya está. Pero lo que pasa es que los seres humanos son mucho más bonitas que las flores. Son algo más valioso que las flores o que cualquier otra planta. Entonces ahí, o sea... Con esa cosa, ¿qué tengo que hacer para que no me le coman las aves? ¿O para que no se me chamusque por el sol? ¿O qué tengo que hacer? Y poner de tu parte nada más en ese aspecto y dejar, el resto dejar. Y ahí está el tema, ¿no? O sea...
Para que la semilla no se la lleven las aves, lo que hay que hacer es, como dice ese pasaje de Hechos, como hizo Lidia, la hermana Lidia, es poner mucha atención, poner atención a lo que se dice, a la predicación. Entonces veréis cómo las aves carroñeras no se van a llevar, no van a arrebatar la palabra. Es cuestión de poner atención. Entonces ahí está la clave. Lo que pasó ahí, ella puso atención a lo que Pablo decía y entonces el Señor abrió su corazón para que creyera, para que pudiera creer. Uno no puede creer en algo si primero no pones atención a ese algo. Cuando tú pones atención, abres tu mente y pones atención, con interés a lo que se está diciendo, a la exposición de la Sagrada Escritura, pues es entonces cuando Dios puede actuar y puede abrir tu mente y puede abrir tu corazón. Es así de sencillo. Mientras no ocurra eso, pues no, esa persona pues no va a reconocer sus errores y no se va a arrepentir. En fin, que ya sabéis, mañana domingo aquí en España, ya para mañana domingo, ya son aquí en España las 12, la 1 menos 5, es el tercer debate con el triniterco Wilfredo. Así que quedéis invitados en la sala de charlas para poder estar en el debate. Y los que no podáis estar, pues ya sabéis, lo podéis bajar de internet. Y ya va a ser, creo que no sé si será el tercero ya o el último. O habrá más debates con él, más días, no lo sé. Pero bueno, los días que sean, los que hagan falta.
Mira, yo lo que te tengo que decir, Tito, es lo que ya te dije. Tranquilo y tal, siembra tu semillita. Además, como dice Jesús, sembrar la semilla con apacibilidad, con tranquilidad, con confianza en que Dios es el que hace crecer, tranquilo. Y él escucha sus argumentos. Y además, muchas veces escuchando es como Dios te da la verdadera respuesta de lo que él necesita escuchar. Porque no te olvides que Dios trae a nuestra mente, ¿qué dijo Jesucristo? Que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras, que no nos preocupemos nosotros. Y cuando escuchas, pues a lo mejor te viene justamente lo que tienes que saberle decir y tal. Y no te preocupes si no lo recibe. Dios hará crecer. Es así de claro.
Así es, exactamente. El crecimiento lo da Dios. Nosotros, nuestra misión es sembrar, es predicar, es sembrar. Y el crecimiento lo da Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Así es.
Bien, pues es importante escuchar a la gente, que escúchala, aunque no te guste lo que te dice, escucha bien, y a lo mejor Dios te está dando detrás la palabra que tienes que decirle a él.
Precisamente los debates son esos, escucha al otro y luego el otro te escucha a ti. Eso es lo bueno que tienen los debates. Los debates es algo magnífico. El propio apóstol Pablo debatía, él discutía, como sabéis. El apóstol Pablo entraba a las sinagogas y discutía con los judíos para demostrarles con las Sagradas Escrituras, con el Antiguo Testamento, que Jesús es el Mesías. Y él discutía, debatía con ellos, lo dice bien claro el libro de los Hechos. Esa era la costumbre, una costumbre que tenía Pablo. Él los sábados entraba a las sinagogas de los judíos y hacía eso. Les demostraba con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Y discutía con ellos, debatía con ellos. O sea, es algo muy bueno, muy importante cuando predicamos, pues el que esté claro y que esté capacitado para debatir, pues el que esté capacitado para debatir, que debata con aquellos que se oponen. Sí, adelante, hermano Pedro. Sí.
Yo pienso, hermanos, que mientras una persona está dispuesta a comentar o a platicar o como quiera debatir, yo creo que es un buen indicio, hermano, porque sí, muchas de las veces son creencias que son pesadísimas, hermano, que no las trae de ahorita, que las trae de toda la vida. Y a veces muchos razonamientos que tú le expliques, de momento a lo mejor no los va a asimilar, pero como yo estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Envy, o sea, algo Dios los va a hacer, Dios hace crecer, y si está bien o está mal, pues ya ahora sí que, mientras él tenga la disponibilidad de corazón y no venga y agreda, mientras no venga e insulte, yo creo que está bien, ¿no? Porque a todos nos sirve para aprendizaje, porque a veces pues el hecho de que razonamientos salgan, esos mismos razonamientos nos ayudan también para poderlo comentar con más personas. A mí se me hace fabuloso esto, hermano, ¿eh? Y pues le daremos, yo declaro también amor al hermano Wilfredo, porque yo creo que mientras esté aquí en esta sala, aunque quiera convencer o no quiera convencer a los demás, pues lo importante es que está aquí y de que si está en el error y luego corrige, pues yo creo que va a ser de gran gozo, ¿no? Yo creo que la mayoría hemos tenido también alguna creencia o doctrina en su momento errónea, y qué bueno y qué satisfacción se siente cuando ya la entendemos de manera plena. Yo en lo particular te puedo decir, hermano, que yo tengo todavía muchas dudas, ¿eh? Porque la Biblia es amplia y profunda, profundísima. Y este tipo de charlas y conversaciones a mí me han ayudado y me ayudan bastante a crecer. Por lo tanto, hermanos, pues enhorabuena. Yo les felicito, hermano, por la preparación. Dios les bendiga muchísimo. Les siga dando esta iluminación para que puedan seguir ayudando a más personas. En el nombre de Jesús.
Gracias, hermano Pedro, por la participación. Si no has podido escuchar hoy bien el estudio bíblico que he compartido, te recomiendo que lo bajes mañana y lo escuches, hermano. Pues si todavía tienes un poquito de dudas sobre el asunto de la Trinidad y esto, pues te recomiendo que atentamente escuches mañana el estudio bíblico que he compartido hoy. porque eso te va a ayudar. Entonces, para que veas que el trinitarismo, pues, es una doctrina diabólica enseñada por la gran ramera, fue ella quien se lo inventó, la Iglesia Católica Romana. Y ahí aparece, pues, en el famoso credo de Atanasio. No es una doctrina que la enseñaran ni Jesús ni sus apóstoles. Entonces, aquellos que todavía tengan un poquito de dudas, si creer o no creer en la Trinidad, pues ya sabes. Escuchar bien, por ejemplo, el estudio de hoy, y se van a aclarar muchas dudas. Bien, pues nos marchamos, hermanos, y mañana sábado ratito, tenemos... rápido, Envy, que me tengo que marchar.
Quería comentar que aparte, o sea, de lo que tú tienes sobre la Trinidad, ¿no? Que tienes material bastante ya amplio de la Trinidad en tu página web, que yo también tengo, o sea, un estudio muy bueno sobre la Trinidad en mi página, y que si alguien que si tiene dudas sobre eso, que puede leerlo. Porque hay una información muy amplia y muy, muy interesante que puede ayudar a cualquiera a verdaderamente a ver el tema de la Trinidad.
Sí, sobre este asunto, los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, tiene argumentos muy buenos sobre el asunto este de la Trinidad, ¿eh? En otros puntos doctrinales sabemos que están equivocados, que están enseñando el error, pero en este asunto del trinitarismo los argumentos que dan son absolutamente irrefutables, son muy buenos esos argumentos. Y son, pues, prácticamente los mismos que yo doy, claro. Entonces os recomiendo que leáis esos estudios que tiene en su página web publicado el hermano Envy.
Yo creo que se pueden abrir bien.
Dice aquí el hermano Robert en el chat que sacaste los adornos navideños. Es que tiene mucha estrellita y mucha cosa por ahí.
No, pero los estudios no. Vamos a ver, yo lo adorné un poquito, lo que es la página principal, lo que es la presentación y lo que es el menú. Pero los estudios están muy sencillitos todos. Los estoy adornando un poquito, metiéndose a lo mejor algún nombre en 3D o algún adornito, pero todo muy sencillito. Ahí lo que vais a encontrar es un material muy amplio, una información valiosísima sacada de mucho estudio. Vais a ver que esto no es una información cualquiera, pues son estudios súper profundos, cotejados con infinidad de traducciones, cotejados con infinidad de enciclopedias, con infinidad de estudiosos de la Biblia. O sea, no es una opinión de alguien así y ya está, ¿no? O sea, está cotejado por muchas autoridades en las materias, ¿no? Y se pueden ver muchas diferentes, lo que dicen muchas diferentes traducciones, lo que dicen las muchas diferentes enciclopedias bíblicas. O sea, son estudios verdaderamente profundos, ¿no? Se estudian las palabras en hebreo, en griego, los significados.
Sí, también, o sea, sí.
O sea, no es una cosa cualquiera, son estudios muy muy profundos y muy muy bien. O sea, cualquiera que los leáis ya me daréis vuestra opinión después, ya me lo daréis.
Muy bien, dice Mario José aquí en Cárdenas, en el chat, de que qué puede hacer con las imágenes que están en su casa. Dice que las está recogiendo. Bueno, supongo que dice que querrá decir que las está recogiendo para apartarlas, para tirarlas. Pues son imágenes religiosas, imágenes católicas de culto a las imágenes, pues haces bien en recogerlas y tirarlas a la basura. Imágenes de culto están prohibidas por Dios en su mandamiento. Las imágenes de culto, que no imágenes ornamentales, decorativas, son cosas diferentes. Pero todo lo que sea imágenes de culto, pues es bueno que si las tenemos en casa, pues tirarlas a la basura. Porque son imágenes idolátricas, claro.
Claro, es una cosa muy importante. Lo que está diciendo Tito, o sea, que hay hombres, a veces hacen ilustraciones, dibujos, incluso yo a veces pongo cosas bonitas así también en la página, que puede parecer que es algo idolátrico, pero nada que ver, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque por desgracia la Iglesia Católica lo que ha hecho es fomentar mucho la idolatría y no dejarse nunca engañar, porque ellos dicen que no, como me dijo a mí un teólogo muy importante, me dijo ese teólogo, no, si nosotros no enseñamos la idolatría, es la gente ignorante la que no entiende nuestras doctrinas, la que adoran imágenes. O sea, si la Iglesia Católica no fomenta la idolatría, cuando estamos con la luz, las vírgenes de Guadalupe, la guardia de la Virgen de Fátima, la cantidad de velas, la cantidad de rosarios, la cantidad de colgantes, llaveros, postales, y imágenes que venden, la cantidad de... puede decirse de amuletos que hacen de las imágenes. porque al final la gente las utilizan como amuletos y llevan en el coche San Pancracio, y si se casan para tener hijos ponen al lado el Bartolomé, y si para que tengan más dinero ponen, o sea, eso es idolatría. La Iglesia Católica, digan lo que digan, fomenta idolatría.
Sí, no, es una iglesia idólatra, sin ninguna duda. Y luego se imaginan luego el otro dios, el dios falso, que lo fabrican en su mente, que es el dios trino. Eso es idolatría también. Aunque no sea un dios, que bueno, en algunos casos sí lo han pintado al dios trino como un, no sé si habéis visto ilustraciones a veces religiosas sobre la Trinidad.
Sí que lo pintan.
Lo pintan un triángulo o tres figuras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, ¿no? Pues eso es un falso dios, un dios tricéfalo, es un dios falso. Eso es idolatría también, eso es dar culto a un dios falso. O sea, que ojo con eso. Y luego otro tipo de idolatría, que es la avaricia, el amor al dinero, la ambición por el dinero. La Biblia dice también que la avaricia es idolatría. Y hay muchos que no dan cultos a las imágenes, pero dan culto al dinero. Practican la avaricia y por lo tanto están practicando también la idolatría. Y en el lago de fuego, ahí pues según el Apocalipsis van a estar los idólatras. No solamente aquellos que adoran imágenes, sino también aquellos que adoran el money. Aquellos que adoran las riquezas, que practican la avaricia. Eso es otro tipo de idolatría. Y a veces mucho más peligrosa que el dar culto a las imágenes. Y por desgracia ese tipo de idolatría, esa ambición por el dinero, esa avaricia por el dinero, donde más se ha infiltrado es en las sectas evangélicas, por desgracia. Sectas evangélicas, protestantes. Es en el protestantismo donde esa maldita idolatría se ha infiltrado más, como todos sabemos. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Hoy sábado, el sábado, aquí en España, ya hoy sábado, pues tendremos también otra charla bíblica. Compartiré otro estudio con vosotros y el domingo, pues tendremos el tercer debate con Wilfredo. Así que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, Padre, por esta charlita. Te damos también las gracias porque ha podido estar aquí en la sala Wilfredo y ha podido escuchar todos estos argumentos, estos pasajes de la Biblia, donde claramente se demuestra la falsedad del trinitarismo. Te pedimos, Padre Celestial, que, pues si es tu voluntad, que le abra su mente para que ponga atención a todo esto y pueda creer, y pueda salir de esa idolatría, pueda salir de esa falsedad. También te pedimos por todos aquellos que escuchen esta charla bíblica y se la bajen de internet, que sirva también para que otros muchos dejen de practicar esa idolatría, ese culto a ese falso dios trino. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vemos mañana aquí en la sala de charla bíblica. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre, fijaos cómo terminan las epístolas de Pablo, siempre. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice de Dios nuestro trino, de Dios trino, sino Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Jesucristo es el Señor y el Padre es el Dios supremo, es el único Dios verdadero. Ahí queda bien reflejado en las doxologías que hace el apóstol Pablo ahí en su epístola. Pues eso, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, sábado, que nos vemos aquí en la sala de charla bíblica.